Episodio 25. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. Bueno, como bien sabéis, estoy en esta línea de podcast en la que quiero concienciaros en la necesidad de planificar menús saludables, en hacer listas de alimentos y luego comprar fielmente lo que hemos decidido que vamos a comer. Y bueno, quiero empezar por aquí porque ya sabéis que la industria alimentaria muchas veces no nos lo pone fácil. Por eso siempre, desde el punto de vista psicológico, cuando vayamos a comprar, hay que ir a comprar con el estómago lleno, porque si no vamos a comprar cosas que nos satisfagan de forma inmediata esa necesidad de comer. Y esa necesidad de comer ya sabéis que viene rápidamente rápidamente la podemos conseguir si comemos hidrato de carbono simple, con lo cual ya sabéis, chocolates, bombones, dulces o algún alimento procesado. Pero bueno, la industria alimentaria nos lo pone más difícil todavía, Muchas veces vamos a comprar cosas y sabéis que compramos muchas que no estaban dispuestas. Por eso la necesidad de una lista de la compra e ir fielmente a esa lista. Mirad, según los expertos, casi el 55% de los productos que elegimos en el momento de la compra no los teníamos planeado. Y los supermercados grandes saben de esto y hacen cosas para que nosotros nos salgamos de esa lista de la compra. Lo primero, los carritos de la compra, ¿no? Muchas veces cuando vamos a comprar un artículo, dos artículos o tres artículos, pues tenemos que comprar en un carro y ese carro es más grande. Al final vamos llenando y además sabéis que se mueve, ¿no? Estos carritos parece que van teledirigidos. Pues sí que es verdad, se desvían todos ligeramente a la izquierda. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué a la izquierda y no a la derecha? Bueno, pues porque saben que habitualmente o la mayor parte de la población somos diestros, entonces queda libre la de mano derecha para que alcancemos los alimentos, o sea, los alimentos muchísimo mejor. Por otro lado, el olfato. Cuando entras en un supermercado, ¿qué es lo primero que solís oler? Pues solís oler algo como bollería, algo como horno, algo como pan bien hecho. Pues sí, normalmente juegan también con nuestros olores. Intentan poner en el supermercado productos que huelan bien y que abran esos deseos de comprar. Y luego, muchas veces vamos a por arroces, vamos a por legumbres y tienes que cruzar todo el supermercado para poder llegar a estos productos. ¿Por qué? Pues porque lo ponen más lejos. Parece que los productos más básicos están más lejos de la puerta para que recorras muchas más zonas, ¿de acuerdo? Y así, pues también te dé tiempo a comprar más cosas. Además, sabéis que normalmente están divididos por zonas los supermercados, las frías, ¿no? Cuyas ventas están por debajo de la media, las calientes, que son de más atracción y más de alto nivel de venta, pues hacen que estén mucho más alejadas, ¿no? Bueno, pues lo dicho, que cuando colocan y distribuyen los alimentos en el supermercado, también lo hacen para que nosotros consumamos más, de alguna forma. Y igual, ¿por qué consumimos unos productos más que otros? ¿Lo habéis pensado? ¿Por qué voy a coger algo que yo en un principio tenía muy claro y de repente me llevo otro a mi casa? Pues mirad, porque los que quieren que consumamos están más al nivel, a la altura de nuestros ojos, ¿de acuerdo? Los productos que pasan del nivel de los pies a los ojos aumentan un 80% su venta. Es decir, los que mejor se venden son los que están a nuestro nivel. Entonces, los que no quieren vender los van a poner o más altos o más bajos. Cuanto más bajo esté, más dificultad, porque tú te vas a tener que agachar. Entonces, eso también lo controlan. Así que, ojo con eso. Y luego los precios psicológicos, muchas veces nos ponen los números, ¿no?, que acaban en 5, en 7 o 9, porque estos atraen más la atención. No es lo mismo comprarlo a 5,99 que a 6 euros. Parece una tontería, pero no lo es. Así que tienen que estar también pendientes de eso. Bueno, ya os he dicho aspectos con los que la industria alimentaria va a jugar, ¿no? Por eso es necesario que vosotros seáis conscientes de que este acto consciente de la compra no nos lo pueden dinamitar y que por eso tenemos que tener muy, muy bien hechas nuestras listas, nuestra planificación. Tenemos que planificar que tenemos que comprar en las proporciones adecuadas para que así no tiremos nada, evitar que pierdan calidad. Y por tanto tenemos que saber también qué tengo que comprar primero, si el fresco, si lo que está envasado, y además así prevenimos esos problemas de seguridad alimentaria por una mala conservación. Sabéis que nosotros en Kitchen Academy trabajamos mucho con los niños con el tema de la contaminación cruzada. Y sabemos que la contaminación cruzada, que es que un alimento se contamine porque otro esté alimentariamente mal, ¿no? Entonces esto se produce muchas veces en el transporte de la compra. Entonces, bueno, pues es importante que entendáis que hay unos problemas de seguridad alimentaria que pueden surgir por una mala conservación y que también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la compra. Bueno, primero, hemos planificado nuestro menú semanal, sabemos las cantidades, hemos anotado si es pescado, si es carne, qué tipo de carne, si es de cerdo, si es de vacuno, si es de pollo, los lácteos, las aves. Tenemos todo controlado porque hemos planificado muy bien. Hemos hecho nuestra lista de la compra. Bueno, cuando hemos hecho nuestra lista de la compra, ¿cómo la hemos hecho? ¿Pensando solamente en los alimentos que tengo que comprar? Pues no. Es mejor que entendáis que el orden de la compra es importantísimo para evitar romper la cadena del frío. Por tanto, siempre os aconsejamos elaborar tres columnas. Por un lado, alimentos no perecederos, es decir, los que no necesitan frío. Luego, alimentos refrigerados. Y por otro, alimentos congelados. ¿Habéis visto? Tres listitas. Segundo paso, ya tengo mis tres listas. ¿En qué orden voy a hacer la compra? Bueno, pues como paso previo, vamos a tomar los productos no alimentarios, es decir, todo aquello que necesitemos comprar como productos de higiene, limpieza, ¿vale? Eso lo primerito, ¿vale? Porque no voy a hacer solamente la compra de la semana alimentaria. También, ya que voy al supermercado, voy a comprar todos los productos que necesite. Bueno, pues lo primero, productos no alimentarios. Eso es lo primero que tenemos que comprar. Una vez que ya tenemos todo eso, hay que ir a la compra de alimentos. Y se debe de comenzar por los productos no perecederos, es decir, aquellos que no necesitan frío. ¿Como cuáles? Pues como las conservas, las bebidas, las legumbres, los arroces, las pastas, el pan, ¿vale? Todo aquello que no necesite frío. En segundo lugar, refrigerados. Por eso las tres listas, ¿vale? Frutas, verduras, carnes y yogures. Y acabaremos con los congelados. Los congelados siempre se compran al final y tenemos que impedir que se rompa la cadena del frío, ¿vale? Por tanto, es importante que tengáis y que llevéis bolsas de conservación, ¿eh? Que ya sabéis que las tenemos a disposición nuestra siempre. Entonces, es importante que no haya ese cambio de temperatura y, por tanto, esas bolsas de conservación térmica o isotérmicas son súper importantes para que se mantengan al máximo la temperatura baja y así no romper la cadena de frío. Así que, bueno, nos hemos situado. Primero, hemos investigado en aquellas cosas en las que nos pueden engañar las grandes superficies o las pequeñas. Segundo, nuestras tres listas de la compra y sabemos que tenemos que comprar primero productos no alimentarios, luego los secos, luego las lácteos, carnes y huevos y por último, congelado, ¿vale? Y ojo, tercer paso, elegir muy bien los productos. Productos que primero, tenéis que tener en cuenta, que ya lo hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar nuestros menús, productos de temporada. Segundo, productos que no sean muy elaborados, ¿vale? Hay que elegir siempre los frescos. Y luego, hay que ver todo lo que esté envasado, que esté en perfecto estado. Hay que rechazar los que están abombados, mojados, abollados, abiertos o dañados. Esos, nada. Y en los congelados, fijaros bien, no pueden tener ni escarcha ni cristales de hielo, porque eso quiere decir que hay un almacenamiento prolongado o una rotura de la cadena de frío. Así que si hay escarcha o hielo, descartado. Eso no lo cogemos. Bueno, bien, hasta aquí lo tenemos súper claro. Bueno, pues ahora viene una parte muy importante de este acto consciente, que es la compra. Hay que leer las etiquetas. Las etiquetas nos van a proporcionar esa información súper importante al consumidor. Tenemos que saber qué llenamos en nuestra cesta de la compra. Es importante mirar qué me llevo a mi casa, qué van a comer mis niños, mis familiares, ¿eh? También, por tanto, tenemos que investigar no solamente la lista de ingredientes, sino también la información nutricional y, por supuesto, la presencia de alérgenos, entre otras cosas, ¿no? También la cantidad neta, la caducidad, es importantísimo. Muy importante, no debe faltar los datos de fabricante, el número de lote, el país de origen y el Registro General Sanitario, RGSA, así como las condiciones de compra y de conservación y el modo de empleo. Pero vamos a fijarnos ahora en lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa como personas que vamos a alimentar a nuestras familias. Y nos interesa mucho saber qué ingredientes contiene, ¿vale? La lista de ingredientes realmente es la carta de presentación del producto. Con ella vamos a saber si es un producto sano o no. Y nos va a dar las pistas sobre las grasas, los azúcares, los aditivos que va a llevar. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar primero? En el orden de los ingredientes. ¿Por qué? Porque un dato que te ayuda a ver si lo que estás comprando es sano o no, es la lista de los ingredientes. Tenéis que saber que esta lista va de más a menos. Es decir, lo primero, aparecen de forma decreciente. Lo que te encuentras en el primer lugar es el producto que contiene en mayor cantidad, ¿vale? Por tanto, imaginaros, ¿no?, que vais a comprar un pan de molde, ¿vale? Y ese pan de molde queréis que tenga mucha fibra o que tenga muchos granos de centeno. Bueno, pues lo primero que tiene que venir es la harina que contiene o los cereales que contiene o, ¿entendéis, verdad? O si es integral o no, ¿vale? Es decir, lo primero que aparece en la lista es lo que contiene en mayor cantidad. Entonces, si estáis comprando un pan, imaginaros, de semillas y lo primero que aparece no son semillas o su proporción no es la adecuada, pues os están dando gato por liebre, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, importante, ver lo que el producto contiene en mayor cantidad, ¿vale? Es la primera pista. Lo segundo, mejor que la lista sea corta, ¿eh?, de ingredientes, yo os lo digo, porque cuanto más corta sea es que es más natural es el producto, cuanto más larga sea es que más procesado o ultraprocesado está el producto, con lo cual, importante, ¿vale? Producto de mayor cantidad lo primero, segundo, que la lista sea corta. Otra cosa que nos tenemos que fijar es los azúcares o las grasas que contiene, aunque ahora nos vamos a detener un poquito más. Piensa que, por ejemplo, los azúcares aparecen con muchos nombres. En las etiquetas aparecen como jarabe de maíz, como dextrosa, como maltosa, como glucosa, como sacarosa, como fructosa, como miel de caña, como concentrado de zumo. Bien, todo esto nos está indicando que hay azúcar. Un azúcar añadido que a lo mejor el producto no tendría por qué tener. En cuanto a las grasas, bueno, pues deben de indicarnos siempre las grasas que contienen, si son saturadas, si son insaturadas, si son de origen vegetal. Sabéis que las grasas de origen vegetal son aceite de oliva, aceite de girasol, pero también el de palma. Entonces, ojo con eso. Revisar bien. Sabéis que el aceite de palma es súper negativo para nuestra salud, ¿de acuerdo? Porque lo daña muchísimo. Entonces, bueno, antes de pararme un poquito en esto, quería dar este apunte. Pero ahora vamos a ir al detalle, al nutriente, a qué nos está aportando realmente este producto envasado. Bueno, lo primero que nos tenemos que fijar es en el valor energético. El valor energético se mide por calorías o por kilojulios, aunque yo os diría que aquí no os obsesionéis demasiado. Es muchísimo mejor ver por qué están compuestas esas calorías, si son por azúcares añadidos, si son por grasas, ¿vale? Pero bueno, en principio, recordar que la referencia es que una persona adulta estamos entre 2.000 calorías aproximadamente las que debemos de consumir, ¿vale? Pero que luego hay excepciones en función de si estamos teniendo una dieta, en función de la edad que tengamos, en función de si tenemos alguna patología. Por tanto, lo importante no es las calorías, sino cómo se nos están aportando esas calorías, las grasas, las proteínas, los hidratos, ¿de acuerdo? Y eso depende mucho y depende de cada producto, ¿no? Y sobre todo si es un producto integral o no es integral. Bueno, importante, que mirar solo las calorías es un error, que hay que mirar todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, lo primero que nos vamos a fijar son en los hidratos de carbono. Y tenéis que saber que el hidrato de carbono en ingesta, en nuestra ingesta, no debe superar el 55% de la energía, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un cálculo. Si necesitamos 2.000 kilocalorías, pues 1.100 de ellas las deberíamos conseguir a través de hidrato de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues ver si ese hidrato de carbono es simple o es complejo. Simple, recordar que viene en los azúcares, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar huir de ellos, ¿vale? Los complejos en pastas o en arroces, pues muy bien, ahí podríamos consumir hidrato de carbono porque es un hidrato de carbono súper bueno que vamos a consumir a lo largo del día. Como os decía, conocimiento de qué es lo que necesito. Hay que huir de todos esos azúcares que os he dicho al principio, ¿eh? Esos jarabes, esas dextrosas, no, porque esos son azúcares añadidos que no tenemos que consumir. Las grasas, pues igual, el 30% de las calorías que tomamos a diario vienen derivadas de las grasas, ¿no? Nosotros necesitamos grasas porque nuestras células y nuestros tejidos las necesitan, pero no más de 66 o 77 gramos por día. Así que, bueno, pues que también lo veáis, ¿no? Entonces, la cantidad de grasa que tiene un producto es de obligado cumplimiento en el etiquetado, ¿vale? Igual como también ese obligado cumplimiento es saber la proporción de saturado, porque sabéis que esas son las que hay huir. Así que si lees que hay 15 gramos o más de grasas totales por cada 100 gramos de alimento, esto es, ojo, una alarma, que voy a volver a repetir, alarma. Sí, cuando yo leo una etiqueta veo que tiene más de 15 gramos de grasas totales, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aporte es muy, muy importante. ¿Cuándo será bueno? Cuando el aporte de ese alimento sea de 3 gramos o menos, ¿vale? Bien, ojo, 15 gramos de grasas totales. Porque si tuviésemos un aporte de 5 gramos de grasas saturadas, eso también es importante que veáis que esto tampoco es bueno, ¿vale? Es importante que la cantidad de grasas saturadas no supere el 1 gramo por cantidad de alimento. Y, por supuesto, si trans o hidrogenadas, huir de ellos, ¿vale? También tenéis que mirar la sal, ¿de acuerdo? Tenéis que mirar la sal porque no debemos de superar los 5 gramos diarios. Esto, sobre todo, es súper importante en personas que sufren hipertensión o retención de líquidos. Entonces, ¿cuándo sabemos que un producto tiene un alto contenido en sal? Pues cuando tiene 1,25 gramos o más de sal, ¿vale? O también aditivos como el glutamato de sodio, ¿vale? Importantísimo. Será bajo si solamente aporta 0,25 gramos de sal. Así que tener cuidado con eso porque es muy importante. Bueno, pues hemos revisado un poco los hidratos de carbono, hemos huido de los simples, hemos revisado muy bien las grasas, hemos huido de las saturadas, de las hidrogenadas y ahora tenéis que ver o entender la cantidad de aditivos, porque hay aditivos que realmente son malos y nocivos para nuestra salud. Hay sospechas de que los aditivos afectan a nuestra salud negativamente, aunque las autoridades sanitarias siguen diciendo que son seguros, pero es importantísimo que nosotros intentemos evitar, ¿vale? Entonces, bueno, lo más común es que los aditivos aparezcan con su nombre completo o con una E, seguida de 3 números, ¿vale? Entonces, cuando es E1 y 2 números más, son colorantes. Cuando son E2 y 2 números más, son conservantes. Cuando son E3 y 2 números más son antioxidantes. Cuando son E4 y 2 números más, es que consiguen la textura deseada. ¿Qué están haciendo para que consigan esa textura? Bueno, ya lo veremos. E5 y número 2 más regulan la acidez. Ojo, ¿y qué hacen para regular la acidez? Pues ya os lo digo yo, añadir azúcares, pero bueno. Chicos, del E620 al E635 potencian el sabor. Hablaré sobre esto en otro podcast, pero si están potenciando el sabor, ya saben lo que están haciendo, alimentos que llamamos nosotros hiperpalatables, es decir, que me van a gustar y los voy a desear, aunque sean lo más nocivos posibles para mi salud. Del E620 al E635, como os decía, potencian el sabor, ojo con ello, pero del E901 al 904 aportan brillo y lustre. Ahí la industria alimenticia está jugando con mi vista. Ya sabéis que los alimentos entran por nuestros ojos. Ojo al dato, no nos dejemos engañar. Y bueno, pues del 950 al 967 son edulcorantes. Bueno, me he parado un poquito ahora, para que cuando miremos las etiquetas también ya nos paremos en esto, pero hablaré sobre este tema porque es súper, súper importante. Súper importante porque realmente sabemos lo que comemos. Muchas veces no. Muchas veces tenemos muchas letras seguidas de números y ni siquiera sabemos interpretarlos. Bueno, como no estoy en ello, voy a continuar porque ahora estaba leyendo las etiquetas para ver y para ser conscientes del alimento que estaba comprando. Pero retomo un momentito. Estamos haciendo la lista de la, hemos hecho la lista de la compra y estamos comprando, ¿vale? Estamos comprando y estamos revisando las etiquetas de esa compra, ¿vale? Pues ya está. Bien. Cuarto paso, ¿vale? Hemos hecho las tres listas, he comprado primero, voy a comprar primero los productos no alimenticios, luego los secos, luego los yogures, lácteos, carnes, por último los congelados y por último tengo que colocarlos, ¿vale? Pues colocar los productos en el carro también es súper importante. Es muy importante para evitar todas las contaminaciones cruzadas y además esto nos va a facilitar mucho el trabajo final de embolsar lo que esto es un suplicio. Por eso es importante que estén bien separados los alimentos. Hemos visto los alimentos de los no alimentos, ¿vale? Además, si hemos buscado y hemos ido organizando nuestro carro en función de las listas de la compra, pues también ya los tenemos muy organizados, porque tenemos por un lado los no perecederos, por otro lado los refrigerados y por otro lado los congelados, ¿vale? Entonces ya está todo preparado para embolsar. También, ojo, a la hora de colocar los alimentos, tenéis que tomaros vuestro tiempo, porque ya sabéis que una vez que estamos en línea de cajas, lo que quieren es que nos vayamos pronto. Ya hemos comprado y ya quieren otro cliente, ¿vale? Y a nosotros que nos zurzan. Si colocamos mal nuestros alimentos, pues da igual. Pues no, ¿de acuerdo? Tenemos que tener nuestra tranquilidad también, porque además lo tenemos súper organizado. Entonces, por un lado, recordad, tenemos que tener bolsas con productos congelados, preferiblemente isotérmicas. Bolsas con productos refrigerados y luego bolsas con los no perecederos. Importante, no podemos mezclar carnes crudas o pescado con frutas y verduras. ¿Por qué? Porque podríamos contaminarlos. Recordar el concepto de contaminación cruzada que vuestros niños tienen tan claro. ¿De acuerdo? Por tanto, importante, no mezclar frutas y verduras con carnes o pescado. Y tampoco alimentos crudos con otros que estén listos para consumir ya. ¿Vale? Bien. Importante también, la carne y el pescado crudo siempre tiene que ir en la parte inferior de las bolsas, ¿vale? Nunca en la superior. ¿Por qué? Porque pueden gotear y también contaminar otros alimentos. Así que bueno, ya lo tenemos todo organizadito, lo tenemos todo preparadito y ahora ya el transporte. El transporte que intentar cuando hagáis la compra, no hacer otra cosa más, sino que ir a comprar y ir a casa. Sobre todo en verano, que ya sabéis que la mayoría de los productos perecederos se estropean, ¿de acuerdo? Y además el calor es la mejor forma que hay de multiplicar las bacterias. Y esta multiplicación de bacterias causan toxoinfecciones, ¿ve? Como la salmonelosis, como el campylobacter. Además, es importantísimo tener en cuenta que en verano Si tenemos mucho tiempo fuera los productos refrigerados o congelados, rompemos la cadena de frío. Con lo cual, ojo, es importante, importante que cuando llegáis a vuestro destino, ya estamos en casa, pues coloquemos los productos. Ya sabéis que es importante también organizar la nevera, que ya hemos hablado sobre ello, sabéis que tenéis que disponer frutas y verduras de los cajones que están dispuestos en la nevera para ellos, porque son las mejores condiciones de temperatura y humedad, ¿vale? Para que no se nos estropeen. Y luego, si busca las carnes y los pescados, tienen que estar en recipientes herméticos, que no goteen, ¿de acuerdo? Y sabéis que tienen un tiempo de consumo, ¿vale? No pueden estar ahí perennes. Por tanto, si no los vamos a consumir, ni, por ejemplo, los compro el sábado y no lo voy a consumir hasta el miércoles o jueves, pues será bueno congelarlo. Entonces, bueno, también cuando lo congelemos tenemos que tener en cuenta cuál es el proceso de congelación, que ya también os hablaré de ello. Os hablaré de cómo organizar la nevera y cómo congelar los alimentos para seguir nosotros trabajando en esta línea de alimentación saludable. Bueno, creo que tenemos todo claro. Hemos planificado el menú, lo hemos comprado y ahora ¿qué queda? Pues elaborarlo solamente. Solamente queda quedar con nuestros niños y empezar a trabajar con los alimentos. Alimentos que hemos comprado de forma consciente, que es súper importante, que hemos elegido, que los vamos a distribuir en una planificación semanal y que esto está contribuyendo ¿a qué? A que mi alimentación sea equilibrada, saludable y variada. Pero no solamente eso, está contribuyendo a que haga platos distintos y que no me aburra de comer siempre lo mismo, que muchas veces cuando empezamos a decaer y a volver otra vez a consumir alimentos procesados o ultraprocesados es porque me estoy aburriendo porque sigo siempre comiendo lo mismo. Pues no, no hay que comer lo mismo. Tenemos numerosos platos que cubren nuestros equilibrios nutricionales y además esos numerosos platos están decididos conscientemente por mis gustos y por lo que necesito. Así que de verdad, ya tenemos todas las herramientas. Ahora sí que no podéis decaer ni flaquear. Bueno, como siempre, sabéis que os ofrecemos un montón de herramientas desde la red de escuelas Kitchen Academy. Por favor, no las desperdiciéis. Y bueno, que estoy preparando un podcast con vuestras dudas. Lo estoy preparando y voy a intentar contestarlas a todos. No será con nombres y apellidos, pero sí sobre las preguntas más habituales que me estáis haciendo. Como siempre, desearos que en este camino hacia la alimentación y nutrición saludable vayáis superando esos pequeños escollos. Intentamos hacerlo lo más fácil posible y que, por favor, seáis conscientes de que solo podréis solucionar los problemas de alimentación si incluís a vuestros niños en las cocinas. Incluirlos, de verdad, que ellos están encantados, que les gustan y que además estés colaborando con ellos en un montón de aprendizajes significativos, no solamente de sobre alimentación e nutrición, sino también de matemáticas y física y química, porque qué mejor forma de aprender matemáticas que pesando alimentos, por favor, o cómo cambiamos de gramos a litros a kilos, que no os doy más pistas, que introduzcáis a los niños a la cocina. Nos escuchamos en el siguiente podcast.